Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce, acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Prefecturas interponen demanda de inconstitucionalidad ante incumplimiento de pagos pendientes. En Loja acuerdan trabajo binacional sobre gestión de riesgos. Prefecto de Santa Elena planteó declaratoria de emergencia del sistema hídrico de la provincia. Tulcán vuelve a semáforo rojo debido al incremento de contagios de COVID-19. El subsidio a los combustibles es reemplazado por transferencias directas a los más pobres. El 2021 no será el año de la inmunidad de rebaño. Asalto al Capitolio. Las grandes empresas que están suspendiendo sus donaciones a los republicanos que apoyaron a Trump.
El hecho destacado del día. El Noticiero Congope, lo más importante del día. El hecho más relevante de hoy en la noticia.
Prefecturas interponen demanda de inconstitucionalidad ante incumplimiento de pagos pendientes. Las autoridades de los GAT provinciales acuden a la Corte Constitucional del Ecuador para presentar la demanda de inconstitucionalidad ante el incumplimiento de los pagos pendientes por parte del gobierno central a las prefecturas, ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo sobre el pago de los valores que adeuda a los GAT provinciales por concepto del modelo de equidad territorial previsto en la Constitución de la República y el COTAD. Los prefectos y prefectas del país presentan esta acción constitucional mediante la cual se exige, primero, declarar la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP, en el que se faculta al nivel del gobierno central realizar ajustes cuatrimestrales afectando la autonomía financiera de los GAT. Segundo, declarar la inconstitucionalidad de los efectos jurídicos que tuvieron los acuerdos ministeriales 0049 y 0072 referentes al cálculo de las transferencias a favor de los GAT provinciales por concepto del modelo de equidad territorial, acuerdos que fueron emitidos por el Ministerio de Finanzas con el propósito de reducir los ingresos de los GAT en un 19% con el primer acuerdo y en un 23% con el segundo acuerdo. Si bien ambos acuerdos ministeriales ya fueron derogados a inicios de diciembre, la reducción a los ingresos de los GAT ya fue aplicada, violando no solo la ley, sino principalmente los derechos de la población en territorio. Pablo Jurado, en su calidad de presidente del Congope, manifiesta que el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas es inconstitucional. Añade que el mencionado artículo infringe lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución respecto a la autonomía de un nivel de gobierno, al establecer que el gobierno central puede interferir en los recursos de los GAT con reajustes cuatrimestrales y con límites de decremento. Nada más alejado y expresamente contradictorio a lo dispuesto por el artículo 271 de la Constitución y en la autonomía financiera garantizada en el artículo 238 de la Constitución, manifiesta la máxima autoridad del Congope. En este sentido, los GAT provinciales sociales demandarán la inconstitucionalidad del artículo 118 del COPLAFIP, por cuanto las asignaciones determinadas en el presupuesto inicial del Estado están sujetas a variantes que afectan las características constitucionales de las asignaciones locales, mismas que según el artículo 271 de la Constitución deben ser oportunas, predecibles, directas. Cabe recordar que actualmente el gobierno central adeuda a los GAT provinciales 679.050.794.98 dólares como resultado de los pagos pendientes y el saldo FINGAT, por lo que las autoridades provinciales no aceptarán la disminución de recursos más allá del 5% en las asignaciones por modelo de equidad territorial, como lo establece el artículo 118 del COPLAFIP aprobado por el gobierno central. En su lugar, solicitan al Ministerio de Finanzas la cancelación de las deudas pendientes por el modelo de equidad territorial, manteniendo el presupuesto inicial 2020.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Prefectura de Chimborazo visita médica en la Silvería. Previa planificación con los dirigentes de la comunidad La Silvería de la parroquia San Andrés del Cantón Guano, la unidad médica móvil del patronato del gobierno provincial de Chimborazo atendió a los grupos prioritarios y personas de escasos recursos con odontología obstetricia, al tiempo de entregarles medicamentos sin costos. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y madres de familia recibieron atención médica gratuita de manera oportuna y diligente, expresando el agradecimiento al prefecto Juan Pablo Cruz por preocuparse de la salud de la población rural del Cantón Guano. Previo a las consultas médicas, Cristian Uquillas, auxiliar de enfermería, se encargó de recopilar datos personales de los pacientes y realizar la valoración primaria, signos vitales, talla y peso. Caterin Sánchez, obstetra del Centro de Salud Tipo B del Patronato Provincial, durante las consultas realizadas a 15 madres de familia, encontró problemas de infecciones de las vías urinarias y enfermedades propias de la mujer, y también les brindó información sobre la importancia de la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. Prefectura de Loja, vía Macará, Saucillo, recibe mantenimiento. Pese a no ser su responsabilidad institucional, la Prefectura de Loja realiza el mantenimiento de la vía Macará-Saucillo, que integra los cantones fronterizos de Macará y Zapotillo, beneficiando a varias comunidades. Los trabajos que se desarrollan desde noviembre del año 2020 consisten en la limpieza de derrumbes, cunetas, levantamiento de capa de rodadura en tramos demasiado deteriorados, limpieza de baches, entre otras actividades previas al bacheo con mezcla asfáltica. Estos trabajos se realizan a lo largo de los 42 kilómetros por parte de Vía al Sur, por lo que se recomienda a los usuarios conducir con precaución, velocidad moderada, respetar la señalética e indicaciones del personal encargado, a fin de evitar accidentes, luego de un breve descanso de jornada. Acerca de la responsabilidad sobre el mantenimiento, existen los documentos que demuestran que pertenece a la red estatal. Por citar, con fecha 14 de julio de 2010, Marcos Zambrano, director de Conservación Vial de la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, enumeró las vías a cargo de su dependencia, entre ellas la Macará-Saucillo. El temporal invernal genera inconvenientes en la provincia de Carchi. El fuerte temporal invernal está pasando factura en la provincia del Carchi. Tres comunidades de las parroquias de Maldonado y Chical se encuentran aisladas por deslizamientos de sus vías. La Chorrera, el Moquial y la Mina son los territorios afectados de acuerdo a lo confirmado por Marcelo García, presidente del GAD Maldonado. Según el dirigente, las lluvias no han cesado desde la última semana. Esto ha generado inconvenientes intervinientes a lo largo del 1.5 kilómetros de vía. La agricultura y ganadería es la principal actividad económica en las familias de la localidad. Por eso, la preocupación entre los moradores del sector. Otro de los puntos afectados es el Monquillal, donde los deslizamientos incomunicaron a los habitantes de la localidad. En este punto ya se encuentra maquinaria de la prefectura que busca rehabilitar la zona. Según García, los derrumbes se presentaron en la madrugada de la última semana, afectando el tráfico vehicular de la zona donde la agricultura es la principal actividad económica. Silvia Kendi, expresidenta de la Junta Parroquial de Maldonado, informó que el fuerte invierno está afectando a esta arteria que comunica a la parroquia con Tulcán y Chical, y es utilizada por los pobladores de 20 comunidades colombianas fronterizas que ingresan por territorio ecuatoriano. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta meteorológica sobre lluvias y tormentas eléctricas. La entidad indicó que se prevé eventos de precipitación de variable intensidad que estarían acompañados en varios casos de tormentas eléctricas, sobre todo en las provincias del norte del país y estribación de la cordillera oriental. Fortalecimiento productivo en Tungurahua se da gracias a las alianzas. El programa de fortalecimiento productivo tiene resultados. La unidad de acciones y presupuestos entre diferentes instituciones permite alcanzar los objetivos, en donde se destaca en el acto de clausura. La directora de Corpo Ambato, Ruth Bolaños, agradeció a las instituciones que estuvieron en el proceso y destacó el trabajo colaborativo, aspecto que permitió evidenciar los resultados. Dijo que aspiran que las herramientas sean el aporte para que la reactivación económica sea efectiva. Francisco Narváez, del Ministerio de la Producción, Inversiones, Comercio Exterior y Pesca, se sumó a las palabras de aliento por el trabajo interinstitucional y reconoció a los equipos de las entidades que contribuyeron para el desarrollo de la capacitación, porque el trabajo interinstitucional rinde frutos. Prefecta Susana González inspeccionó asfaltado de la vía Potosí, El Papayo, La Elvira, en la provincia de Guayas. La obra de 10,14 kilómetros ha sido esperada por los salitreños durante 60 años. Al momento existe un avance del 65% de la obra. Aún sin estar concluidos los trabajos, el asfaltado de la vía Potosí, El Papayo, La Elvira, ya le está cambiando la vida a un importante sector agrícola del cantón Salitre. Los habitantes de esta zona del Guayas ya transitan y trasladan sus productos en mejores condiciones. En un recorrido, la prefecta de Guayas, Susana González, constató que los trabajos se cumplen a buen ritmo y que al momento llevan un avance del 65%. Equipo pesado coloca el asfalto sobre el camino ya preparado. Esta es una obra esperada por más de 60 años por los salitreños. Esta vía es de enorme importancia para nuestros productores y agricultores en una zona eminentemente arrocera. Enhorabuena, estamos constatando el avance de la obra y prevemos que a mediados de marzo sea entregada a beneficio de la provincia, expresó la prefecta de Guayas. La vía conecta a las parroquias Junquillal de Salitre con Laurel de Daule, sirviendo directamente a poblaciones como El Papayo, Candilejos, Potosí, Chontilla, Tierra Blanca, La Elvira. Prefectura de El Oro suspende cobro de contribución especial en matriculación vehicular. El prefecto Clemente Bravo anunció que ante el impacto económico negativo que ha generado la pandemia de COVID-19 en el territorio orense, el gobierno provincial decidió suspender el cobro de la contribución especial para el mejoramiento y mantenimiento del sistema vial rural de la provincia de El Oro. Pese a que la ordenanza que disponía el cobro fue aprobada en el año 2014 y reformada en el mes de enero de 2020, antes de la pandemia, por el Consejo Provincial, en calidad calidad de órgano legislativo de la prefectura, la primera autoridad orense decidió revisar el documento y reformar el porcentaje para su aplicación cuando la situación económica lo permita. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, faculta a los gobiernos provinciales a crear tasas o contribuciones por los servicios que preste y la resolución que da el aval para la aplicación de esta ordenanza. Sin embargo, la aplicación de la citada ordenanza se posterga considerando la realidad económica que viven los orenses y ecuatorianos derivada de la crisis sanitaria. El prefecto agregó que la actual administración no va a contar con los recursos por este concepto, que es necesario que la inversión tenga una tasa de retorno para garantizar el mantenimiento de la obra pública y acelerar la ejecución de más proyectos viales que son prioritarios para los orenses, ya que pese a los recortes presupuestarios, la crisis económica actual y la pandemia sanitaria han trabajado de manera sustancial en el mejoramiento del sistema vial rural de la provincia. La Semana de Agronegocios, un ciclo de conferencias para el sector productivo organizada por la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Hasta el 15 de enero se desarrolla la Semana de Agronegocios, un ciclo de conferencias virtuales dirigido a profesionales, estudiantes y público en general, en donde expositores nacionales e internacionales harán un análisis a los avances de esta área en el país. La jornada académica organizada por la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, cuenta con el apoyo del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, como uno de los aliados estratégicos en la región, a fin de fortalecer las competencias y prácticas agroproductivas en la provincia. Durante las conferencias se tratarán temas como sostenibilidad de la cadena de valor productiva, uso de microorganismos como alternativa para disminuir el uso de agroquímicos, residuos agroforestales, pesca y acuacultura y el potencial de los residuos agroindustriales. Prefectura de Esmeraldas fortalece la vialidad en el sector rural para regenerar bienestar y mejorar la productividad. Un ambiente de prosperidad se vive en las comunidades La Carmelita, El Salto, Limones y El Caimito de la cuenca del río Colope, pertenecientes a la parroquia Camarones, Cantón Esmeraldas, ya que se encuentra en un 80% el asfaltado masivo y recapeo de la carretera que conecta a dichas comunidades. Ahorro de tiempo, mejor movilidad y mayor extracción de productos agropecuarios son los beneficios que aportarán a la zona netamente productiva una vez que finalicen los trabajos. Antes las condiciones eran pésimas y los vehículos no podían transitar. Ahora estamos mejorando nuestro servicio de transporte gracias a estos trabajos, expresó Eduardo Hiller, socio de la cooperativa de taxis Capayas. Asimismo, Roberto Quiñones indicó que en la época de invierno se le complicaba salir y sacar sus productos, por lo que hoy se encuentra satisfecho de ver que la vía está mejorando y podrá movilizarse sin inconvenientes. Armando Silva, dirigente rural, mencionó que llevaban años de espera para que se intervenga la vía. Agregó que las cosechas de los productos serán comercializadas de mejor manera. Mientras tanto, la presidenta del GAD parroquial de Camarones, Ani Carranza, manifestó su agradecimiento a la administración de la prefectura de Esmeraldas por hacer realidad los arreglos de la arteria que beneficiará a cientos de agricultores y familias que viven en la zona. Prefecto de Santa Elena planteó declaratoria de emergencia del sistema hídrico de la provincia. Con la presencia de Rommel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Patricio Viteri, gerente de EPA, Leonardo Chang y Jaime Ortiz, viceministros de Ambiente y Agua, respectivamente, representantes de INOCAR, INAM y gobernadora, entre otros funcionarios, se realizó una mesa de trabajo para plantear la estrategia nacional a fin de reducir el impacto del fenómeno La Niña. La Prefectura de Santa Elena, sede de la reunión, a través de su Dirección de Recursos Hídricos, expuso expuso la situación hídrica actual de la provincia. Durante el diálogo y luego de escuchar las diversas exposiciones de los riesgos y consecuencias del fenómeno La Niña, que el gobierno central avisora en un 95% de probabilidades, el prefecto José Daniel Villao solicitó la declaratoria de emergencia del sistema hídrico de la provincia. Es necesario garantizar el suministro de agua potable y de riego. Actualmente existe un déficit que azota a las zonas productivas de Manglar Alto y Colonche, refirió durante una de sus intervenciones, además de señalar que la afectación mayor por falta de lluvias recaería directamente en toda la zona rural. Si es que no hay agua, no hay producción, enfatizó el titular de la prefectura. Tras dicho planteamiento, los funcionarios de Estado efectuaron un recorrido en Colonche en uno de los reservorios de agua para riego. En el sitio, el principal del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias mencionó: "Estamos preparando la declaratoria de alerta amarilla ante la probabilidad del fenómeno La Niña para activar el sistema descentralizado de gestión de riesgos y hacerle frente. Esto ante la posibilidad de que las lluvias disminuyan en comparación con el invierno del 2019. Seguiremos trabajando por la ciudadanía para que se garantice el acceso al agua. Como institución, estamos dispuestos a invertir para brindar soluciones puntuales a esta problemática, pero es necesaria una delegación de competencias", puntualizó el prefecto Villao. En Loja acuerdan trabajo binacional sobre gestión de riesgos. El proyecto Gestión de Riesgos Sin Fronteras, PGRSF, Dirección Distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección Regional de Agricultura, Piura, firmaron una carta de compromiso con el objeto de facilitar el proceso de articulación y cooperación interinstitucional para la coejecución de acciones del PGRSF, vinculadas con las competencias de cada institución. La firma del acuerdo se efectuó con la participación de los representantes de las instituciones involucradas. María José Coronel, prefecta de Loja encargada, Félix Paladines, director distrital del MAC, Luigi Ruiz, director regional de Agricultura de Piura y Freddy Feijó, director binacional del proyecto. María José Coronel señaló que es necesario trabajar en la implementación de medidas de mitigación y adaptación, con la finalidad de contribuir al fomento de la agricultura familiar campesina, así como para reducir la vulnerabilidad de los impactos negativos del cambio climático, para lo cual la articulación busca promover y operativizar acciones de fortalecimiento institucionales e intercambio de experiencias que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades fronterizas de Ecuador y Perú. Freddy Feijó indicó que el proyecto tiene como objeto general reducir la vulnerabilidad de la cuenca transfronteriza Catamayo-Chira a través del fortalecimiento de la institucionalidad pública para la gobernanza en materia de gestión de riesgos y la preparación de la población civil fronteriza frente a las amenazas, con énfasis a sequías e inundaciones. Para ello se cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través del programa Euroclima Plus, además de otras entidades cooperantes. El proyecto interviene en los cantones Macará, Espíndola, Sosoranga, Calvas, Quilanga, Gonzanamá y Zapotillo, además en las parroquias Mangaurco, Casaderos y Jimbura en Perú. La provincia de Sullana, distrito Miguel Checa, provincia de Paita, distritos de La Huaca, Vichayal, Colán y Amotape, provincia de Ayabaca, distritos Ayabaca, Suyo, Siches, Gililí y Montero. Como resultados de este compromiso se espera un mapeo de actores involucrados en el sector agropecuario a nivel de la provincia de Loja y de la región Piura en las zonas de intervención del proyecto. Al menos 40 líderes y lideresas de la agricultura familiar campesina y de los comités comunitarios de gestión de riesgos fortalecen sus capacidades en los enfoques de género, relevo generacional, interculturalidad, agroecología, riesgos y cambio climático. Además, se tiene previsto la realización del primer encuentro binacional Ecuador-Perú de organizaciones agroproductivas con enfoques de género, crédito, relevo generacional, interculturalidad, agroecología, riesgos y cambio climático en el ámbito del fortalecimiento de sus capacidades.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
El subsidio a los combustibles es reemplazado por transferencias directas a los más pobres. Hasta finales del 2021, la red de protección social debe incluir a 625.600 familias más. El 86% provendrá de ese fondo. La crisis derivada por la COVID-19 encontró al país con una baja cobertura en sus programas de transferencia directa. Apenas el 37% de las familias más pobres accedían a bonos o ayudas sociales, como desarrollo humano, discapacidad y vejez. Dentro del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, Ecuador se comprometió a incrementar esa cobertura hasta el 80%. Para ello, un primer paso en firme es destinar 592 millones de dólares en gasto social adicional hasta finales de este año. Más de 4 de cada 5 dólares para ese propósito, es decir, alrededor del 86%, provendrá del ahorro que se alcance como consecuencia de la eliminación gradual del subsidio de los combustibles. Camino a mejorar la equidad. Según el último informe del organismo multilateral, ese ahorro alcanzará los 508 millones de dólares hasta diciembre de 2021. A través de reemplazar subsidios distorsivos y regresivos con transferencias directas a las familias de menores ingresos, Ecuador se encamina a mejorar la calidad en la aplicación de sus finanzas públicas, dice el informe. Más beneficiarios. Entre julio y mediados de noviembre de 2020, 232 mil familias adicionales recibieron ayudas directas o bonos como un mecanismo para mitigar los efectos más duros de la pandemia sobre el aumento de la pobreza. En total, desde mayo de 2017, es decir, a partir del inicio del actual gobierno, el número de beneficiarios de la red de protección social pasó de 1.053.953 a 2.077.138. Sin embargo, hasta finales de 2021, se deberá incluir a 625.600 familias más a través de concretar el proceso de depuración y fortalecimiento del registro social. Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, comentó que antes de establecer propuestas como la renta universal, cuyo financiamiento es insostenible, se debe avanzar en el mejoramiento de los programas existentes. Con la ayuda de las universidades se está avanzando en tener una idea más clara de dónde se debe enfocar el gasto, acotó. Los afectados. Andrea Rodríguez, economista y socióloga, explicó que el subsidio de los combustibles es un despropósito en términos de equidad, por lo que es un gran avance dejar de gastar en ellos y pasar esos recursos a transferencias directas. En promedio, la pandemia redujo en más del 30% los ingresos disponibles para los tres segmentos más pobres y solo un 6% para los más ricos. Una mayor red de protección, aunque no soluciona los problemas por sí sola, tiene la función de evitar más deterioro económico y conflictividad social, puntualizó. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece que se debe garantizar un piso de al menos 1.000 millones de dólares en gasto social. El Fondo Monetario Internacional le jaló las orejas al país por la baja cobertura y el deficiente registro. Tiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, fue quien manifestó. Tulcán vuelve a semáforo rojo debido al incremento de contagios de COVID-19. Las autoridades de Tulcán tomaron la decisión de retornar a semáforo rojo tras una evaluación epidemiológica que determinó el incremento de casos COVID-19 en esa localidad fronteriza. Esta medida incluye a 9 parroquias del cantón. El último lunes, los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia del cantón solicitaron la vuelta a esa tonalidad del semáforo sanitario por el aumento de los índices de contagios y muertes relacionados al virus. Hoy, el Consejo Municipal acogió la sugerencia. Andrés Puetate, gerente del Hospital Luis Gabriel Dávila, explicó que la medida busca desacelerar la cantidad de infectados. El salubrista agregó que en las dos últimas semanas hubo una aceleración de la curva epidemiológica que derivó en el aumento de requerimientos de los servicios sanitarios y hospitalarios en el Carchi. Al momento, en el Hospital Luis Dávila hay una ocupación del 80% en camas de hospitalización COVID-19 y un 90% en el área de pacientes críticos UCI, registrándose ingresos de 3 y 4 pacientes por día. Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, justificó la determinación bajo el argumento que existe un exponencial crecimiento de casos y la letalidad del virus en este sector fronterizo. La autoridad anunció que las restricciones en los servicios regirán durante los próximos 15 días. Se prohibió la venta de licor. No se permite el funcionamiento de locales de diversión nocturna, la realización de eventos, la apertura de escenarios deportivos, la feria de textiles de los jueves y domingos que congrega a más de 500 comerciantes, entre otros. Los propietarios de bares, discotecas y afines protestaron frente a las medidas, pero la municipalidad no cedió y reformó la ordenanza que regula los horarios de funcionamiento. Estamos privilegiando la vida en un momento difícil que vive nuestra ciudad, dijo el burgomaestre local. Frente al tema de movilidad y la posibilidad de aplicar el sistema denominado pico y placa en la circulación vehicular, la municipalidad se deslindó de cualquier responsabilidad, ya que no tiene la competencia del tránsito. Mientras tanto, la curia mostró su solidaridad con la gente que está sufriendo las consecuencias de esta enfermedad y con quienes han perdido a sus seres queridos. En reunión efectuada, resolvieron acatar determinaciones del COE cantonal. Las celebraciones eucarísticas se realizarán virtualmente, razón por la que no se abrirán los templos. Las celebraciones de las 40 horas en esta ciudad se postergarán hasta nueva orden. Las parroquias estarán disponibles únicamente para la bendición de los difuntos en el atrio del templo.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
...2021 no será el año de la inmunidad de rebaño. No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en el 2021, declaró Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, quien insistió en la necesidad de mantener las medidas de higiene y de distanciamiento y el uso de mascarilla para controlar la epidemia de la COVID-19. Lleva tiempo aumentar la producción de dosis, no es solo cuestión de millones, sino que aquí estamos hablando de billones de dosis, señaló refiriéndose a las vacunas al tiempo que pidió a la población que sea un poco paciente. No debemos olvidar que existen medidas que funcionan, recordó. El laboratorio BioNTech, por su parte, anunció la producción de 2.000 millones de vacunas Pfizer para este año, mientras Rusia informó que desarrolla una versión light de la vacuna Sputnik V. Asalto al Capitolio. Las grandes empresas que están suspendiendo sus donaciones a los republicanos que apoyaron a Trump. Más de 20 grandes corporaciones estadounidenses han anunciado la suspensión de sus contribuciones de campaña, en su mayoría las que destinaban a los legisladores republicanos que objetaron la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Esto ocurrió durante la sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso para certificar los votos del colegio electoral, que se vio interrumpida por el asalto al Capitolio por parte de violentos seguidores del presidente Donald Trump. Tras la reanudación de la sesión, más de 100.000 miembros de la Cámara de Representantes y casi una decena de senadores, todos ellos del Partido Republicano, siguieron adelante con sus objeciones, sin que los hechos violentos vividos minutos antes les hicieran cambiar de opinión. Otros donantes están repensando sus estrategias después de que los partidarios de Trump asaltaran el Capitolio. Una lista creciente. La política estadounidense está inundada de dinero de Wall Street. Es común que las grandes corporaciones hagan donaciones tanto a republicanos como a demócratas en un apoyo que suele estar ligado a asuntos de interés específico para sus industrias. El asalto al Capitolio y en concreto la actuación de los legisladores republicanos que objetaron la victoria de Biden ha movido a múltiples empresas a considerar las contribuciones que realizan a través de los comités de acción política, PAC por sus siglas en inglés, corporativos. La cadena de hoteles Marriott suspendió las contribuciones a los legisladores que objetaron respetaron los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Algunas de ellas han decidido suspender todas las donaciones mientras revisan sus políticas al respecto y otras han optado por detener las contribuciones específicamente a los miembros del Congreso que se opusieron a la certificación de los resultados del colegio electoral. En este segundo grupo están los nombres más destacados: la multinacional financiera Morgan Stanley, la cadena de hoteles Marriott, la empresa química Dow. La corporación precisó además que la suspensión durará un ciclo electoral, 2 años para los legisladores de la Cámara que representantes y hasta 6 años para los senadores. La empresa de telecomunicaciones AT&T, uno de los mayores contribuyentes políticos de Estados Unidos. General Electric, cuya suspensión durará hasta finales del 2022. Después de eso, una junta de empleados que supervisa el PAC considerará caso por caso las peticiones de apoyo de aquellos legisladores que objetaron la certificación. El fabricante de tarjetas de felicitación Hallmark, esta empresa con sede en Kansas, fue más lejos y pidió la devolución de las contribuciones de campaña de su PAC a los senadores republicanos Josh Hawley, Missouri, y Roger Marshall, de Kansas. Hallmark cree que el pacífico traspaso de poder es la base de nuestro sistema democrático y aborrecemos la violencia de cualquier tipo, explicó la empresa en un comunicado. Las recientes acciones de los senadores Josh Hawley y Roger Marshall no representan los valores de nuestra compañía, señalaron. La plataforma online de alquileres compartidos Airbnb condenó la violencia en Washington, D.C. y dijo: actualizaremos nuestro marco de acción y detendremos el apoyo a quienes votaron contra la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. La compañía de seguros Blue Cross Blue Shield, cuyo PAC ha favorecido a los republicanos en cada elección desde 1996. El fabricante de dispositivos médicos Boston Scientific y la financiera Commerce Bancshares. Suspensión de todas las donaciones. Otras empresas han optado por suspender todas las donaciones tanto a aquellos que votaron por mantener los resultados cuanto a los que quisieron revertirlos, táctica que ha causado sorpresa e incomprensión en el campo demócrata. En este grupo se encuentran gigantes tecnológicos como Facebook, Amazon, Microsoft y Google, además de otras importantes empresas como Coca-Cola, Verizon, las entidades bancarias JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, la cadena de hoteles Hilton, la firma de servicios financieros Charles Schwab y el conglomerado de manufacturas 3M. Las firmas de tarjetas de crédito American Express y Mastercard también han comunicado que suspenden sus donaciones sin determinar a quiénes afectará la medida. Otras empresas como Bank of America, FedEx y Wells Fargo dijeron que revisarán la estrategia corporativa de contribuciones. ¿Daño real o recurso publicitario? Salvo algunas excepciones, la mayoría de las empresas no ha especificado cuánto tiempo durará su suspensión. Esta falta de precisión hace que algunas voces cuestionen el verdadero alcance de estas medidas, especialmente en una época en que la actividad de recaudación de fondos está en un momento de calma postelectoral. Esto les da a los negocios y agrupaciones empresariales tiempo para decidir cómo abordar la situación. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía. Y no se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.